Good morning, Grace family.
Buenos días, familia de Grace.
We're excited to begin to finish up one of the last sermons in our current sermon series.
Estamos realmente felices de terminar el último mensaje de nuestra serie El Gran Yo Soy.
But also to begin next Sunday with our next sermon series.
Pero también comenzar la próxima semana para nuestra nueva serie de sermones.
And we're very excited to be studying together the Psalms.
Y estamos contentos realmente de poder acercarnos juntos a los Salmos.
Now, some of you may be a little bit new to how Grace Bible Church changes in the summer.
Es posible que muchos de ustedes sean nuevos en cómo nuestra iglesia, la iglesia bíblica Grace, cambia en el verano.
As many of our college students begin to, they go back home and vacations start, sometimes our numbers get a little smaller.
Porque los estudiantes regresan a su casa, en el verano, a sus vacaciones, nuestra asistencia se hace más pequeña.
But it also gives our staff kind of a moment to take a deep breath.
Esto también le permite al staff de Grace tomar un pequeño respiro.
Normally what happens during the summer is that many of our teaching pastors and other staff move from campus to campus to help with the teaching load.
Y lo que pasa es que los diferentes teaching pastors de cada campus junto a otros pastores también del staff general de Grace rotan por cada uno de los campuses.
But of course during this service there is one complexity of language.
Pero como nosotros somos especiales, Universidad de Antonio, trae una complejidad diferente para nosotros porque tenemos un culto en español.
So one of the ways that we're going to help out with that is we have invited some professors from DTS in Español to come and join us to give a few of the sermons this summer.
Así que una de las maneras que vamos a estar teniendo mensajes en el verano es que se han invitado algunos profesores del seminario de Dallas, DTS en español, para que estén predicando algunos de los domingos del verano en español.
Some of those professors will teach both in English and in Spanish. Some of them will come and just teach in our Spanish service.
Algunos de ellos son bilingües y van a poder predicar en inglés en el primer servicio y en español en el nuestro, pero otros solamente van a venir a predicar en nuestro servicio en español.
This helps us to accomplish at least two things.
Esto nos ayuda a cumplir al menos dos cosas.
First, it gives our beloved staff an opportunity to not only face the responsibilities they normally have, but also to give them a bit of a rest from the extra teaching responsibilities.
Primero, nos permite a nosotros como staff enfocarnos un poco más en nuestras responsabilidades directas, pero también tomar, como él dijo al principio, un pequeño respiro durante el verano.
But it also gives us an opportunity to kind of broaden our network of those who might be interested in coming to apply for our teaching pastor position.
Pero nos ayuda también a incrementar nuestra red, nuestro grupo, especialmente en la búsqueda de un nuevo pastor de enseñanza para nosotros aquí en Grace Midtown.
So of course my encouragement is when you see speakers from the outside, let's be extra friendly and maybe get to know them a little more.
Entonces, la sugerencia que él nos da es que cuando usted vea a alguien que viene de visita aquí, sonría, le sea amistoso con esta persona y conózcalo un poco más, quién sabe.
And if you really like them, we will issue other challenges for their futures.
Would you repeat that?
If you like them a lot, we will issue more challenges for their future.
Okay, si a ustedes les gusta mucho, después veremos otros desafíos en lo porvenir.
So one of the other opportunities that we have, it's been a dream since the beginning, is to work on our translation technology, and I'm going to have Samwa explain a little more about that.
Y algo que ha sido un sueño para nosotros desde que comenzamos Grace Midtown es poner en práctica un sistema de traducción, y un servidor les va a compartir un poquitico. No tenemos toda la información hoy, pero algunos de estos domingos queremos que usted venga preparado. Algunos de estos domingos en el verano vamos a tener un predicador en el servicio nuestro en español en inglés. Vamos a tener a alguien aquí hablando en inglés. ¿Cómo lo vamos a escuchar? Por medio de traducciones. Tenemos hermanos aquí que nos van a ayudar con eso y usted y yo nos vamos a poner dispositivos en nuestros teléfonos y con audífonos que vamos a estar proveyendo. Es bienvenido de traer el suyo propio si gusta, pero vamos a estar compartiendo también. Y usted puede tomarle una foto a esto y prepararse en casa. Hoy no vamos a invertir mucho tiempo, pero solamente queremos darle una introducción. Usted se va a tener que conectar a una red Wi-Fi que vamos a poner, y en la entrada también Hospitalidad va a ayudar. Segundo, va a abrir, si utiliza iPhone, el Apple Store o el Google Play, y va a descargar esta aplicación. Se llama Listen Everywhere App. Domingo próximo sí vamos a decir cuál es la red. Pero esto es muy importante, esta aplicación, que usted la pueda descargar. Va a conectar sus audífonos, va a abrir la aplicación y el resto es disfrutar del mensaje de la palabra del Señor. Suena a pan comido, nos va a tomar un poquitico de tiempo, pero si usted se prepara en casa, nos ayuda mucho mejor. Hay algunos aquí que son pentecostales y hablan en lenguas, quiero decir que hablan español e inglés, ¿ok? Bien, entonces ya ustedes pueden entender, no necesitan los dos audífonos. Pero quiero aclarar también esto, Goff. We are doing the same in English sometimes.
That's correct. ¿Sabe?
Estamos preparando esto también, no solamente para nuestro servicio en español. De hecho, cuando lo estrenamos por primera vez, fue en el servicio funeral de nuestro hermano Chunga, donde todo se hizo en español y nuestros hermanos anglos escucharon por medio de una traducción. Gracias a Dios ese día salió muy bien esa primera prueba. Así que prepárese desde ya. La próxima semana vamos a tener al pastor Trey Corry, uno de los pastores ejecutivos de Grace, y lo vamos a hacer de esa manera. Va a ser bien bueno, él va a predicar del Salmo 90 y usted venga preparado ya para escucharlo por medio de traducción.
Let's invite OJ up. He's just recently returned from overseas and he is also closing out our sermon series in the Gospel of John.
Él acaba de regresar de Arabia Saudita para que él cierre esta serie.
En español, en Guatemala, nosotros no es. Diga a la persona que está a su lado, somos la iglesia. Somos la iglesia, así un poquito más fuerte, con así con alegría. Somos la iglesia. Amén. Como estaban compartiendo nuestros hermanos, tenemos aproximadamente un mes de que hemos estado viajando con mi esposa y durante ese mes hemos visitado el cielo porque fuimos a Guatemala, ¿verdad? Y hemos estado en otros lugares. Pero yo espero que mi español esté mejor hoy porque hemos estado hablando puro español por alrededor de 3 semanas a un mes. Así que créame que eso marca la diferencia, ¿sí? Déjeme orar antes de entrar en esta última de las prédicas que tenemos acerca del gran yo soy. Amén. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de poder estar reunidos aquí, Señor, en este lugar, en este tiempo, por los que nos están viendo en este momento por internet, Señor. Y gracias porque tú nos has recordado, Señor, que se trata de ti. Y que hoy, Padre, aprendamos aún más lo que tú nos quieres llevar a depender de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y por lo que estás haciendo hoy en medio nuestro. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ya bien lo dijeron, vamos a estar hablando acerca de la vid verdadera. Si es la primera vez que nos visita o si usted nos está viendo por medio del internet, siéntase más que bienvenido aquí. La otra semana empezamos con Salmos y estamos emocionados con eso. Quiero que se lleve algo a casa, ¿sí? Si de todo lo que hablamos se puede llevar algo, es lo siguiente: permanece en Cristo, da fruto eterno y haz conocer su amor. Son 3 cositas nada más, ¿eh? Como le estaba mencionando antes, hace aproximadamente un mes estuvimos en lo que hoy llamo Tierra Santa, ¿verdad? O Guatemala, ¿verdad? Y yo quisiera mostrarles una cantidad de fotos y de infinidades de lo que hay allá, de la comida, de los volcanes, de todo lo que hay, la gente y todo. Pero le quiero enseñar algo porque sé que también tenemos niños aquí. Entonces es algo que a mí me llamó la atención, ¿sí? Estando caminando por las calles de una ciudad que se llama Antigua Guatemala, que es la antigua capital de nuestro país, me encontré con esta imagen curiosa, ¿sí? Todos digan conmigo, Chucho. Así le decimos a los perros en Guatemala, ¿sí? Entonces me llamó la atención que yo iba caminando, ¿sí? Yo iba tranquilo con mi cafecito, ustedes saben, ¿verdad? Disfrutando el clima, excelente. Y de repente yo veo que este señor sale sale en la moto y el perro se queda viendo con carita triste que se había ido su dueño. El perro regresa por el señor regresa por el perro y el perro inmediatamente se sube en la moto y fue el perro más feliz que yo he visto en mi vida. ¿Sí? Así que si usted quiere ver perros en moto, le invito a que vaya a Guatemala. ¿Sí? Pero esa fue una imagen bien bonita porque me cautivó mucho ver la necesidad del perrito de estar con su dueño. ¿Sí? No vamos a entrar en eso, solo quería compartirle un pedacito de Guatemala en una cápsula. ¿Sí? Pero pudimos estar en Guatemala para tener un tiempo de descanso. Mi esposa había salido de unos exámenes muy complicados en su doctorado y pudimos ir a comer, dormir y disfrutar un poquito. Pero el día jueves nosotros entramos de un viaje en el que tuvimos que estar más de 30 horas en aviones para llegar de aquí a Medio Oriente. Y lo que nosotros estamos buscando es ver las oportunidades de cómo conectar nuestro campus con lo que está ocurriendo allá. Y quiero pedirles a ustedes que estén orando, porque el otro año, primeramente Dios, vamos a seguir viendo oportunidades para conectarnos con lo que Dios ya está haciendo en este lugar. Entonces, de repente el Señor lo llama y este tema de hoy es muy importante, ¿sí? Mientras que estábamos allá, pudimos estar en una de las áreas que bíblicamente se cree que fue en donde Moisés golpeó la roca, ¿verdad? Y esa roca se partió y fue donde salió agua. Usted lo puede ver ahí en el Éxodo. Fue donde salió agua para dar de beber al pueblo de Israel. Y es una piedra enorme, gigante, ¿sí? Y entonces esto es un día antes de lo que está en la siguiente foto. Lo que usted puede ver aquí es, si usted ve esa montañita que tiene como un piquito negro, si lo ve así, eso de hecho es más alto que todo lo que se ve acá. Cuando yo vi esa parte de esa montaña, ahí me dijeron, vamos a llegar hasta allá. Yo dije, ah, eso está cerquita, ¿me entienden? No se ve tan lejos. ¿Cuánto tiempo le toma a la gente? Le toma como 3 horas. 2:30 nos vamos a hacer nosotros. Dije yo. En eso empezamos a subir. Quiero aclarar algo. Esto es en medio del desierto. Se cree que este es el monte Sinaí. Eso es lo que están creyendo. Se acuerda a escrituras. Nuestro guía nos estaba explicando todo eso. Entonces era un lugar que era muy interesante de ver. Y poderlo hacer era un reto. De hecho, no había camino. No es como que usted va a Austin y empieza a ir a esos hikes y de repente está como tu estación de agua. No, habían rocas que tal vez eran de mi tamaño o el doble. Y llegar a ese punto desde donde nosotros empezamos nos tomó 4 horas. No nos tomó 3, ¿sí? Empezamos a las 10 de la mañana. Llegamos tipo como 2:30 o 3. Y el problema, hermanos, no era subir, ¿sí? El problema no fue subir, porque íbamos escalando y todo. El problema era regresar, ¿sí? Y teníamos que regresar porque yo tenía que predicar hoy. Si no, ¿qué hacíamos? ¿Me entienden? No podíamos hacerlo por Zoom. Pero regresar fue el reto. Empezamos a caminar de regreso y créanme que ha sido una de las experiencias más difíciles que yo he tenido en mi vida. Yo he escalado antes, he subido montañas, en Guatemala lo hacíamos, pero esto fue bastante reto porque las piedras y todo era liso y no había camino. Y llega un momento en el que tú te encuentras y dices, ¿cómo voy a salir de aquí? Quiero que le pongamos pausa a eso y vamos a entrar de lleno en lo que hoy vamos a hablar. ¿Sí? Vamos a ver un poco del capítulo 15. En este capítulo, Jesús le está hablando a los discípulos. Él está con ellos en la última cena y está preparándolos para su inminente partida. Ahora, Jesús estaba a punto de ser crucificado. Jesús estaba en ese punto en donde ya había preparado a los discípulos. Y pongámonos a pensar en los discípulos por un momento. Yo no sé ustedes, pero cuando va a haber un cambio radical en nuestra vida, nosotros, o algo que tambalea los cimientos, nosotros como seres humanos tendemos a dudar. Tendemos a preguntarnos, ¿cómo voy a hacer ahora esto? A los que han salido de su país, ¿sí? O las que hemos salido de nuestro país, saben que llegar a un país y empezar de cero no es fácil. No es fácil. venir, adaptarse al idioma, adaptarse al sistema. Aquí en College Station ni siquiera hay buses. Cuando yo conocí a Estados Unidos era ir a Chicago o a Nueva York y yo sacaba rapidito mi aplicación de mapas. Yo decía, puedo tomar el tren número 1 y llego a tal lado. Aquí no tenemos buses. La adaptación es difícil. Y cuando nos es quitado lo que a nosotros nos da seguridad, ustedes saben de que toma mucho tiempo adaptarse. Los discípulos iban a entrar por una transición fuerte, por una transición que iba a marcar el resto de sus vidas. Jesús, con quien habían estado, con quien habían hecho ministerio, con quien habían aprendido, de quien habían visto milagros, estaba a punto de ser llevado al cielo. Yo no sé si ustedes alguna vez han confiado su vida a algo, sea su trabajo, sea lo que les dé seguridad. Pero cuando perdemos eso que nos da seguridad, qué incertidumbre, hermanos. Qué difícil poder volver a encontrar el camino para dar un paso adelante. Pero Jesús les dice esto a ellos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Cuando nosotros estamos leyendo este versículo, a continuación, Él utiliza una palabra que es clave para el día de hoy, hermanos. Él utiliza la palabra permanecer aproximadamente 10 veces en estos 17 versículos. Hay una razón, ¿no lo creen? Cuando alguien te insiste en una palabra y te recuerda y te recuerda y te recuerda, tenemos que poner atención. Esta palabra es importante: permanecer en mí. Leamos juntos: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Quiero pedirles algo, ¿sí? Si usted está en casa, leamos esto juntos. Porque separados de mí, otra vez, porque separados de mí no pueden hacer nada. No nos está diciendo, van a poder un poquito o van a estar bien. No, no podemos hacer nada. Ahora, permanecer, mantenernos cerca del Señor, es algo que va a ser muy activo, muy intencional. No es algo que se da fortuitamente, ¿sí? Yo compartí este ejemplo en el primer servicio. Yo muchas veces me he despertado en la mañana pensando lo que voy a hacer en el día. Y algo que yo muchas veces hasta sueño cómo lo voy a hacer es ir al gimnasio, ¿sí? A mí me gusta ir al gimnasio, pero no lo hago siempre, ¿sí? Entonces yo de repente me despierto y yo digo, hoy voy al gimnasio. Y me empiezo a imaginar mi rutina, ¿sí? Voy a caminar solo 5 minutos porque no quiero cansarme. Ya calenté y entonces me imagino todo lo que voy a hacer. Y yo digo, voy a trabajar mis hombros porque yo quiero tener hombros grandes. Así, ¿me entienden? Yo estoy pensando en lo que yo quiero hacer y de repente se me fue media mañana imaginándome lo que iba a hacer. ¿Y adivinen qué? No fui al gimnasio. Entonces al siguiente día vuelvo a pensar, no, hoy sí voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y sigo posponiéndolo y posponiéndolo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si yo quiero estar saludable? Por cierto, ahorita tuve un mes de comer, así que no me juzguen, ¿verdad? Pero si yo quiero mantenerme saludable, si yo quiero mantenerme bien, yo tengo que ser muy intencional en apartar el tiempo, en ir, en prepararme, en comer bien. De otra manera, hermanos, no voy a alcanzar lo que yo quiero solo imaginándomelo o deseándolo. Y a veces así nos pasa en la vida espiritual. Lo mismo nos ocurre. Yo voy a cambiar y empezamos a imaginarnos y a imaginarnos, pero no. Si nosotros queremos estar cerca del Señor, tenemos que ser activos, tenemos que ser decididos. Que usted esté hoy aquí, hermanos, es una gran bendición. Es algo que usted decidió, se levantó, comió, preparó, pensó en su día, dijo: voy a ir a la iglesia y voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. Pero lo que ocurre mañana, lo que ocurre el martes, el sábado, hasta que nos volvamos a reunir, cada uno de nosotros tiene que ser muy activo, muy intencional en estar cerca del Señor en todos los días. Y a veces eso se nos olvida. A veces realmente eso es complicado. La palabra nos dice en el versículo 6 y 7: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas al fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Ahora quiero que escuche algo. Cuando hablamos de la vid, cuando hablamos acerca de esto, en la cultura, en la época de Jesús, la vid era considerada como un símbolo de vitalidad y crecimiento. Y esto también era un cultivo bastante importante para la economía de Israel. Entonces Jesús utiliza esta imagen para explicar la relación que es clave para nosotros como discípulos y seguidores de Él, de lo cual nosotros tenemos que tener con Él. Pero Él se declara la vid verdadera. Él está enfatizando que su papel es único y nadie puede reemplazarlo como fuente de vida. Y es que, hermanos, en el Antiguo Testamento muchas veces Israel era descrito como la vid. Pero el problema es que Israel no cumplía con el propósito porque constantemente caía en infidelidad. Esto lo podemos ver en Jeremías, lo podemos ver en Isaías. Pero Jesús se presenta como la verdadera fuente de vida y quien nos da lo que necesitamos para crecer. Ahora, hay que entender algo, ¿sí? Aquí nos está hablando también que nosotros vamos a ser podados, que vamos que de alguna manera hay partes de nuestra vida que en las que nosotros tenemos que permitir que haya más de Jesús y menos de nosotros. Y en nuestro caminar diario van a haber momentos en los que no vamos a querer tal vez pasar por lo que estamos pasando, pero Dios va a utilizar eso para quitar lo que en nosotros está que no se asemeja a Él. Cuando nosotros veníamos bajando de esa montaña, créame que había un momento en el que yo decía: yo ya no quiero hacer esto, pero no me quedaba otra más que recorrer el camino. Y en nuestra vida nosotros a veces estamos pasando por cosas por las que Dios quiere que solamente nos acerquemos más y más a Él. Pero de nuevo tenemos que ser muy activos, muy intencionales en que en las circunstancias de la vida que nosotros pasamos haya más de Él en nosotros y menos de nosotros mismos. Dejar de confiar en el poder adquisitivo del dólar y confiar en la provisión de Dios. Dejar de confiar que es dado por Dios, ¿sí?, en nuestro título, nuestras capacidades, y saber que Dios nos dio lo que nos dio para prepararnos para que en los lugares en los que nosotros estemos seamos luz para otros. Es diferente la perspectiva. El trabajo en donde nosotros estamos no es solamente para que podamos proveer a nuestra familia, sino para que impactemos a las personas que tenemos cerca. Pero cuanto más cerca de Dios nosotros estemos, eso va a ser más fácil de recordar. Porque algo que nos ocurre mucho es que por lo ocupado de nuestras vidas es fácil olvidarnos que como hijos de Dios nosotros tenemos un propósito que es más grande que solamente vivir la vida, hermanos. Amén. Entonces, mantengámonos alerta a esto. ¿Por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? ¿Por qué estamos viviendo por lo que estamos viviendo? ¿Será que es solamente para que la vida es muy sufrida, hermanos? No, o es porque Dios quiere trabajar algo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil. Pero recordemos después, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Juan 15:8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da gloria a mi Padre. Cada uno de nosotros aquí tenemos la oportunidad de poder alcanzar a otros. Las personas que Rónica puede alcanzar no son las mismas que yo puedo alcanzar. Pero las personas que mi hermana Berta puede alcanzar no son las mismas que Nere puede alcanzar o que Sammy puede alcanzar. Pero el hecho que nosotros dependamos del Señor va a hacer que nos nutramos. ¿Se recuerdan esa palabra que dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de río? Lo que va a ocurrir ahí es de que cuando algo está bien nutrido, solo queda más que crecer, desbordar, dar a otros. ¿Qué clase de fruto nosotros le estamos dando a las personas que tenemos cerca? Eso solamente va a poder verse qué tan cerca nosotros estemos del Señor. Mientras más cerca del Señor estamos, más cerca de dar mejor fruto a las personas que están afuera. Pero podemos pensar, bueno, pero fruto puede ser cualquier cosa, ¿verdad? O sea, tal vez fruto es cuántas personas yo puedo alcanzar y evangelizar y traer al Señor. Esa es una clase de fruto de lo que estamos viendo, pero enfaticemos algo en esta mañana. El Señor aquí lo que quiere es que nosotros en nuestra vida podamos estar cerca de Él, arraigados en Él. Cuando nosotros vemos en Marcos 4:20 dice, y las semillas cayeron en buena tierra, representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha del 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ahora quiero que recuerde esos números, ¿sí? 30, 60 y 100. Porque cada uno de nosotros en la palabra somos llamados a producir fruto. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas? ¿Qué tipos de fruto nosotros podemos, o qué tipo de fruto nosotros damos como cristianos? ¿Podemos leerlo juntos? Y dice en Gálatas 5:22, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, humildad, dominio propio. Quiero hacerle una pregunta a usted. Cuando usted lee alguno de estos frutos, ¿en dónde está cada uno de ellos? ¿Será que hay amor en un 100%? ¿Habrá gozo en un 30%? Porque es difícil lo que estamos atravesando. Paz. Estoy seguro que todos estamos al 100% en paz. Paciencia. Algunos dirán, hermano, 5%, ¿verdad? O sea, no sé si, ahí veo a alguien que me dice, sí, 5% de paz. De paciencia, ¿verdad? Gentileza, cuando estamos manejando, ¿acaso somos puestos a prueba manejando en esta ciudad bendita con estudiantes universitarios? ¿Verdad? Bondad, compartimos lo que tenemos y no tenemos que esperar a tener una cuenta llena para compartir lo que tenemos. Compartimos nuestro tiempo, que es lo más valioso que nosotros tenemos como personas. Yo hoy felicitaba al grupo de alabanza y a los de producción, porque hermanos, esta época es, o sea, hay muchos que están viajando, pero hay gente que está fiel sirviendo al Señor aquí y en otras partes, se mantiene fiel sirviendo al Señor. ¿Cómo está nuestra humildad? ¿Cómo está nuestro dominio propio? Quiero invitarlo a que usted vea por un momento el fruto del Espíritu y por un momento piense en qué área de nuestra vida a nosotros nos falta más. Si usted está viendo ahí en internet, esto es para todos. ¿En qué área de nuestra vida nos hace falta más? Créame, la única manera en cómo nosotros podemos producir más de este fruto es única y exclusivamente estando cerca de Jesús. No hay otra manera. Y déjeme decirle algo, este capítulo, esto que nosotros estamos leyendo es algo que es especialmente o exclusivamente para los que son creyentes. El que no es creyente va a leer este capítulo de Juan 15 y no lo va a entender. No puede permanecer porque no conoce al Señor. Pero usted que conoce a Cristo, esto es para usted. Esto es para que en los momentos de prueba y de lucha, en los que quizás hay un área que está un poquito más difícil, nosotros podamos acercarnos al Señor y podamos permanecer en Él. Algo que bendijo mucho mi vida en este último viaje fue que en una de las ciudades que estuvimos, un país completamente diferente que se ha empezado a abrir en los últimos tiempos, pero aún así hay mucha restricción. Pero por 3 días seguidos nosotros orábamos por 5 horas cada día. O sea que en 3 días oramos 15 horas prácticamente. Es un reto. Pero entre más permanecimos cerca del Señor, cada vez que salíamos a compartir la palabra, créanme que uno podía sentir el respaldo y la necesidad que había de invertir esas 5 horas. ¿Qué tanto oramos nosotros en nuestro día a día? Hermano, gracias a Dios oramos los 3 tiempos de la comida, ¿verdad? No. ¿Cuánto tiempo invertimos en orar? Invirtamos tiempo en orar, en leer la palabra. Cuando nosotros vemos esto, ¿sí? Mientras más cerca estamos del Señor, más fácil nos es conectar con Él. Nosotros somos los pámpanos. Y cuando nosotros vemos esto, en esta parte de Juan, Él empieza a conectar con lo que es el amor. Él conecta la metáfora de la vid con el mandamiento de amar. Y este amor que nosotros vemos en esta parte de la Escritura, en Juan 15, yo lo invito a que usted lea todo Juan 15, del 1 al 17, no es un amor superficial, porque incluso nos reta a nosotros a dar la vida por otros. Dar la vida por otros no es fácil, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando alguien le dice, puedes reunirte conmigo, necesito que ores por mí, a veces empezamos a hacer cuentas de lo que tenemos que hacer en el día, pero es tan importante que nosotros nos dediquemos tiempo al orar los unos por los otros. Si usted está pasando por dificultad, pida oración. Permita que otros inviertan su tiempo en usted, para que cuando usted esté más fuerte, usted pueda invertirlo en otros. Pero eso solamente se da permaneciendo en el Señor. Y Jesús nos habla acerca de esto. Él nos dice que nadie tiene mayor amor que dar la vida por sus amigos. Y Jesús mismo iba a cumplir con esto. Entonces, cuando vamos a hablar un poquito de lo que produce permanecer en el Señor. Y aquí están los versículos para que usted lo pueda ver. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, nosotros podemos producir fruto. Mientras más cerca estamos del Señor, más nosotros vamos a darle a otros. Mientras más permanecemos en el Señor, nuestras oraciones van a ser contestadas. Y quizás no siempre va a ser alineado a lo que nosotros pedimos, pero va a ser alineado a la voluntad del Señor. Y vamos a ver que es buena y agradable para nuestras vidas. Mientras más nosotros permanecemos en el Señor, más glorificamos a Dios. Porque vamos a llevar fruto y eso va a hacer que otras personas vean lo bueno que es estar cerca de Él. Mientras más nosotros permanecemos en el Señor, más somos llenos de gozo. Porque aún en circunstancias difíciles, nosotros vamos a poder ver que es el Señor quien nos lleva de su vara y su cayado. Que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, aunque nuestro matrimonio esté al borde de la destrucción, aunque nuestras vidas nosotros estemos pasando por un tiempo muy difícil, mientras más nos acercamos al Señor, más vamos a poder ver lo que Él quiere para nosotros. Mientras más permanecemos nosotros en Él, más vamos a amar a otras personas. Se nos va a hacer más fácil amar a aquel vecino que cuando las pelotas de nuestros hijos se van a su patio, él agarra un cuchillo y vamos a poder amar a esa persona. Mientras más nosotros permanecemos en el Señor, más somos amigos de Jesús. Ya no somos esclavos, dice esta palabra. Somos llamados sus amigos. Mientras más nosotros permanecemos cerca del Señor, vamos a saber y a recordar que somos elegidos. El enemigo no va a tener ni poder ni autoridad sobre nuestras vidas para traer mentira y querer que nuestra identidad tambalee. Más cerca de Él nos recuerda que pertenecemos a Él. Y mientras más cerca estamos del Señor, va a ser más fácil obedecer sus mandamientos. Déjeme contarle algo. Cuando nosotros estábamos en Guatemala, en la bellísima Guatemala, está esta planta, ¿sí? Yo no sé si ustedes la conocen. En Guatemala se da mucho y se llama, la voy a leer porque se llama Thunbergia missorensis, estoy leyendo en italiano, Missore Trumpet Vine Plant, o sea, se cambia de latín a inglés, ¿verdad? Pero la particularidad de esta planta es que uno la siembra, ¿sí? Y de repente empieza a crecer. Entonces, esta es la flor que da. Mi hermana, en un momento, ella visitaba muchos viveros, a ella le encantan las plantas, y ella visita un vivero, en nuestra casa había mucho terreno, mucha tierra, y enfrente de la casa, ella compra esta planta, y enfrente de la casa había un pedacito como de este tamaño de tierra, y la siembran ahí. Esa planta le costó como 50 centavos de dólar, hermano, 5 quetzales le costó. Con el tiempo esa planta empezó a crecer, ¿sí? Empezó a crecer, pasó a expandirse, cubre todo el frente de la casa, es algo similar a esto. Entonces muchas abejas, pájaros, una belleza, hermano. O sea, era increíble de una pequeña plantita que está sembrada crece algo tan grande y vasto como esto. Estaba por todos lados, se mete por el garage de la casa, nos invade toda la casa, ¿sí? Era una cosa espectacular. Yo no tengo una foto de eso, pero aprendí de mi hermano Ariant y con la magia de la tecnología le pedí a la inteligencia artificial que me recreara una casa de Guatemala que tuviera esa planta cubriéndola. Y esto fue lo que me dio. Entonces, algo así estaba, ¿verdad? Yo le dije en el primer servicio, si Midtown fuera una planta, sería esto, ¿verdad? Pero estaba cubierto por todos lados y era impresionante, como les digo. De tres ramitas que estaban en un pedacito de tierra, algo similar a esto estaba. Ahora, un día, una persona que fue contratada para hacer jardinería, él llegó a la casa, ¿sí? Accidentalmente cortando él alrededor de la planta, hermanos, corta el tallo de la planta, ¿sí? La corta y creo que hasta la quemó, algo así fue lo que ocurrió. Entonces esa planta que estaba cubriendo toda la casa y que cubría por todo el garage y todo, después de verse tan hermoso, se vio similar a esto. Y fue muy triste el ver que una planta tan hermosa de repente estaba muerta. Pero así como usted ve esta imagen, es nuestra vida y áreas de nuestra vida cuando nosotros nos alejamos del Señor. Todo se podrá ver muy espectacular, podemos tener buenas carreras, buenos trabajos, nuestra familia aparentemente está bien. En nuestras vidas estamos sonriendo todo el tiempo, nuestras redes sociales muestran solo lo bueno que hay, pero nuestra vida espiritual puede estar de esta manera. Hermanos, para todos los que están acá y nos ven, mientras más nosotros nos alejemos del Señor, más similar a esto nos vamos a ver. Este es un recordatorio para que cada uno de nosotros estemos arraigados y cerca del Señor. Esta planta nunca se recuperó, ¿sí? Nunca. De hecho, de la parte donde había estado esa tierra, mi papá después puso concreto y ya no la volvimos a sembrar porque habían sido muchos años. Pero nosotros tenemos la oportunidad que en las áreas de nuestra vida en las que nosotros estamos, perdón, es esta, en las áreas de nuestra vida que nosotros necesitamos, nosotros estemos más cerca del Señor para que nos veamos cada vez más y más a la imagen que Dios quiere. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Tenemos la oportunidad de estar dependiendo de Él. Yo les contaba acerca del viaje, sí, acerca de este viaje que tuvimos. Eso fue al inicio del viaje, el subir este lugar. El reto de bajar fue muy, muy grande. Pero ¿saben qué fue lo que a nosotros nos ayudó a bajar? Porque todo se oscureció, ¿sí? O sea, bajó la noche y todavía nos faltaban como 2 horas para bajar. ¿Saben qué fue lo que nos ayudó? Primero, que el guía nos dice, no enciendan ninguna luz, porque si encienden luz, todavía había como media luna, o sea, como la luna estaba como a la mitad alumbrando. Si ustedes encienden la luz, van a arruinar su visión nocturna. Entonces les va a tomar mucho tiempo volver a adecuarse a ver. Y era increíble, hermanos. Tomamos un tiempo, pausamos, oramos y empezamos a bajar. Y podíamos ver. Yo no sabía que tenía visión nocturna, ¿sí? Pero tenemos visión nocturna. Entonces íbamos bajando y podíamos ver las rocas. Pero la belleza de todo esto fue que había una persona que estaba al frente marcando la ruta y había una persona atrás cuidando que todos los demás pudieran bajar. Eso es el cuerpo de Cristo, hermanos. Hay un ministerio de la presencia que es una bendición. El estar cerca de hermanos y hermanas, el que nosotros permanezcamos cerca del Señor, nos tiene que ayudar a todos nosotros a poder pasar por esta vida victoriosos. Yo nunca había estado tan feliz de estar en un carro como cuando llegamos al carro que habíamos estacionado, ¿sí? Porque se sentía que había sido una victoria increíble. Estábamos todos llenos de espinas, todos resbalados, como 3 personas tenían los pantalones rotos. O sea, si no tenemos fotos de eso, porque era de noche y no podíamos encender el teléfono para no perder la visión nocturna. Pero lo increíble fue llegar y llegar juntos. Permanezcamos en el Señor y ayudemos a la persona que tenemos al lado a permanecer en Él. Y juntos vamos a poder alcanzar aquello por lo cual hemos sido llamados. Amén. Recuérdese de esto. Permanece en Cristo. Da fruto eterno y haz conocer su amor. Hermanos, separados de Él, nada podemos hacer. Quiero invitar al grupo de alabanza a que venga. Quiero que tomemos un momento, hermanos, para permitir que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. ¿En qué áreas de nuestra vida nosotros tenemos que decrecer y permitir que Cristo crezca? Tal vez para algunos va a ser en su matrimonio, trabajo, en lo social, con la familia. Se puede. Mientras más cerca del Señor estemos, créanme, va a ser aún más posible. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie en esta mañana. Aprovechando que tenemos algunos niños, algunos jóvenes, quiero invitar a las que están con su familia a que oren como familia ahorita. Y vamos a hacer esto, ¿sí? Si ustedes están con sus hijos, bendiga a sus hijos un momento. Bendígalos por un momento. Que su oración sea: Padre, ayúdame a que mis hijos puedan estar cerca de ti. Ayúdame a guiarlos para que mis hijos estén cerca de ti. Y si usted está con su esposo o con algún amigo o amiga, con la persona que esté, pregúntele esto: ¿cómo yo puedo orar por ti para que estés más cerca del Señor? Si tal vez hay mucha confianza, ¿en qué área puedo orar para que haya más del Señor en tu vida? Hay muchos aquí que nos sentimos solos. Hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y luego nos tenemos los unos a los otros. Y si hay padres orando por hijos, ahora, hijos, escúchenme, todos los jovencitos, todos los niños, oren un momento por sus padres. Tomen un momento ahí. Todos los hijos, todas las hijas, oren un momento por sus papás. Y si quieren pueden repetir conmigo: Señor Jesús, que mi papi y que mi mami sean más como tú, que se acerquen más a ti. Solo esa es nuestra oración. Señor Jesús, es mi oración que cada uno de nosotros pueda permanecer más cerca de ti. Padre, a veces nos quedamos, Señor, tan atascados, Señor, en las circunstancias de nuestro día a día, en las actividades que tenemos, Padre, que olvidamos que todo depende de ti, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Pero Señor, hoy decidimos volver a ti. Y escúcheme bien, si hay alguien hoy en medio nuestro que quizás nunca ha hecho la decisión de permanecer en el Señor, queremos invitarte a que tú lo hagas en esta mañana. Y puede ser tan sencillo como hacer esta oración con todo tu corazón: Señor, yo no quiero separarme de ti, yo quiero darte todo lo que soy. Te recibo, Señor, en mi vida. Habita en mi corazón. Te entrego todo lo que soy, Señor. Confieso que soy pecador y que te necesito, Jesús. Yo quiero estar contigo todos los días de mi vida. Iglesia, antes de cantar esta alabanza, tomemos un tiempo nada más para levantar nuestras manos y decirle al Señor: Señor, tú, el gran yo soy, gracias por el privilegio de pertenecerte. Queremos más de ti en nuestras vidas. ¿Podemos decirlo juntos? Señor Jesús, queremos más de ti en nuestras vidas. Si estás con tu esposa, más de ti en nuestro matrimonio, Señor. Si estás con tu familia, más de ti en nuestra familia, Señor. Si tú estás viendo ahorita o estás escuchando mientras estás trabajando, más de ti, Señor, con los que trabajan conmigo, Señor. Más de ti en todo lo que somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.